Estamos en la hora 10:51 minutos, a un par de minutitos de comenzar con una nueva hora acá en la mañana de Nacional. Y ya estamos acá en estudios, Mari, con la presencia de Cristina Gudal, ¿sí?, de Estancia Beaumonte, que en el día de hoy nos va a estar charlando un poquitito de lo que es la Quinta, ¿no? La Quinta Pionera. Bueno, Cristina, muy buenos días, bienvenida.
Gracias.
Buenos días, Cristina.
Estamos a María 45 kilómetros de Río Grande, ¿no?
Sí.
Estancia Beaumonte.
Sí, estamos cerquita de acá.
Y esa historia de que nos vas a contar desde el principio.
Desde el principio a principio.
Desde el principio a principio, Cristina.
Bueno, les cuento entonces desde el principio. Justo este año se cumplieron 150 años de la familia en Tierra del Fuego, de una rama de la familia. Ajá. Porque mi otra mitad de rama es venida a los 33 años, mi mamá. Pero la familia, sí, la familia Bridges, que llegó, en realidad toda la historia comienza con un chiquito que se encontró en la Plaga Negra en una ciudad cerca de Bristol, se llama Redlock, un chiquito de 2-3 años se encontró en un puente. Uh-huh. Y cuando lo encontraron no hablaba inglés, así que se piensa que era probablemente galés, y lo adoptó una familia de la Sociedad Misionera Anglicana. Uh-huh. La familia Despard, y le puso Thomas porque tenía una T en un colgante, y Bridges, que significa bridge, puente,
por el
puentes,
puente.
Sí, uh-huh. Que es importante también, es el apellido es Bridges con ese final, que ahora mucha gente y en los avisos también están dicen la calle Lucas Bridge, y sí, en realidad es Bridges.
Claro.
Mira. Y hay otra familia que se llama Bridge acá también, por eso también está la diferencia. Y bueno, y entonces Thomas, la familia que lo adoptó le pone nombre Thomas Bridges, y le dice que no le va a dar el apellido de la familia que lo adoptó. Tenía dos hijos propios, otro hijo adoptado, y lo adopta a Thomas, y le dice que no le van a dar el apellido de ellos porque él tenía que construir su propia historia. Y bueno, él va, esta familia es destinada como misioneros anglicanos al archipiélago de Malvinas, a la isla Keppel, y ahí se establecen. Y cuando comienzan a hacer salidas a los canales de Beagle y demás, y a intercambiar con los Yamanas, y cuando Lucas, cuando Thomas cumple 18 años, la familia en ese momento decide volverse a Inglaterra. Uh-huh. Y Thomas tiene la opción de quedarse solo a cargo de la misión o de volverse, y se queda solo. Y ahí comienza a hacer más frecuentemente viajes a los canales de Beagle, y también algunos de los Yamanas lo acompañan a Keppel, y entonces tienen un intercambio, y en Keppel les enseñan la agricultura, digamos, y cuidado, tenían como una granja, tenían vacas, ovejas, patos, y gallinas, y horticultura, y le enseñan a los Yamanas a cultivar, y intercambian, y ahí en realidad su padre adoptivo ya empezó a recolectar vocablos de la lengua. Y cuando se va, Thomas sigue con este trabajo de recolectar vocablos. Uh-huh. Y ahí termina con el diccionario Yamana inglés que arma, y también traducen los evangelios al Yamana, bueno, porque su misión era, en realidad eran misioneros, era el terminar. Él después se vuelve a Inglaterra a ordenarse como pastor, y dice en su diario que tenía dos cometidos: ordenarse como pastor y conseguir una esposa. Y entonces, bueno, hay un libro de Canclini que estaba releyendo ahora, que está la historia de amor muy linda cuando conoce a su mujer, que era de un pueblo muy pequeño. Todos le intentaban presentar novias, y bueno, él fue desechado, digamos, no enganchando. Enganchó con una la hija de un carpintero de un pueblo muy pequeño que se llama Harberton, en Inglaterra. Por eso Harberton tiene el nombre.
Mira.
Porque él se casa con ella, y era el pueblo de su mujer. Bueno, y él vuelve a los canales fueguinos con su esposa. Y el día que ella pisa Tierra del Fuego es el 28 de septiembre, que se cumplen los 150 años este año.
Mira.
Y cuando ella pisa, dice, no vuelvo nunca más.
Nunca más.
Porque el viaje fue tan tremendo y tan terrible que tardaron como 20 días solo en hacer el canal de Beagle.
Mira.
Mucho.
Mucho. Claro. Y ella dijo, no vuelve nunca más. Volvió, al final volvió, pero volvió vía Punta Arenas.
Mira,
otro tipo. El canal de Beagle no lo volvió a hacer.
No.
Bueno. Sí, zona de naufragios, ¿no? Claro. Tremenda en esa época. Claro.
Bueno, tenemos que contarle a la gente que estás con tu padre.
Estoy con papá,
sí. Estás con papá, sí. Ahí don Adrián. Y bueno, contarnos, a ver, de esta quinta pionera.
Bueno, ahí estamos. La quinta era un espacio muy grande para cuando en Viamonte vivían 45, 50 personas.
Mira.
Y estaba dimensionada para eso. Lleva mucho trabajo la dimensión que tiene. Entonces, bueno, había que en algún momento replantear, porque ahora somos máximo 12, 13 personas viviendo en el casco, y entonces quedaba grande, digamos, y es mucho trabajo y mucho recurso. Entonces, bueno, había que replantear qué hacer. Y en ese momento replanteamos y ubicamos, ya habíamos empezado a cultivar ajo.
Mira.
Y entonces, bueno, dijimos, es un cultivo que se adapta, nosotros hicimos una selección, hicimos todo un trabajo de selección con INTA La Consulta de Mendoza, también con INTA acá, digamos, y seleccionamos y caracterizamos una variedad ajo Viamonte, después de selección uno logra una pureza que permite un cultivar. Ahora el próximo paso es presentarlo ante el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas. Así que bueno, todo ese trabajo fue como... Y después, ¿qué hacer con el ajo? Y bueno, nos visitó una señora y dijo, ¿por qué no hacen ajo negro? Yo no conocía, no sabía qué era. Y ella se transformó en como la mentora de esto, Graciela, que terminó siendo amiga mía y como mentora de este proyecto. Y bueno, el ajo negro es una cocción del ajo.
Mira,
entonces
vos.
Nosotros cultivamos nuestra materia prima, que lo hacemos en forma orgánica y certificada, porque para tener un producto con calidad, hoy en día se necesita cierta trazabilidad en los productos. Y para la certificación lo que te da es una trazabilidad, es una garantía al consumidor. Nosotros siempre cultivamos de forma orgánica, como todas las estancias, digamos, todas las huertas de estancias y los horticultores de acá también muchos trabajan en forma orgánica. Pero bueno, a veces cuando uno tiene un producto con valor agregado, tiene que hacer una cierta certificación que te permita una trazabilidad para
Me
el
imagino.
Consumidor. Como una garantía.
Sí.
Y bueno, entonces certificamos el área para que sea orgánico certificado nuestro insumo.
Y Cristina, sobre todo en esta curiosidad, ¿no? Del ajo negro, ¿cuál es el procedimiento que se realiza?
Es una cocción muy lenta, depende de la receta, pero puede ser entre 12 y 30 días. En Asia se hacen hasta ajos negros de más días,
mirá vos.
De 60, de 90. Es una cocción muy lenta con temperatura y humedad controladas. Y la temperatura va variando en los distintos momentos de cocción. Y se hacen con unos hornos especiales. Y lo que logra es que el ajo que adentro del diente es blanco, en la cocción se transforma en negro. Y pierde totalmente el sabor a ajo. Y termina con un sabor regaliz, dulce, como una ciruela. La gente lo compara con trufas. Y se usa muchísimo en la cocina gourmet. Se usa para preparaciones saladas, para dulces. Se usa para picadas con queso de oveja.
Mirá.
El queso de oveja con el ajo negro, así en pedacito, es como el sumum, digamos.
¡Qué rico!
Sí. ¡Qué rico!
El queso de oveja tenemos en la misión, así que tenemos todo.
Tenemos todo, todo, todo.
Sí.
Bueno, y el asunto del ajo negro tienen unas propiedades importantísimas que no la tiene el otro o los dos, el ajo blanco y el negro.
Lo que se ha estudiado es que el proceso de cocción multiplica las propiedades que tiene el ajo fresco, sería.
Mira.
Sí, las cualidades antioxidantes, protectoras del sistema circulatorio, tiene un montón de en Asia se lo denomina un superalimento, digamos. Bueno, así que es como que se potencian las cualidades que tiene de por sí el ajo, que de por sí es tiene un montón, digamos, uh-huh. Es súper sano el ajo crudo.
Y es fácil conseguir acá en las verdulerías, en los súper, o tenemos que ir a la quinta? ¿Cómo es?
No, contanos. Yo traje Río Grande. Ajo fresco siempre ponemos, tenemos dos o tres verdulerías donde tenemos nuestro ajo fresco. Ahora ya terminó la temporada. Ahora ya el ajo es una parte viva de la planta. Uh-huh. Lo que uno come es una yema de la planta. Y la yema, como toda yema de planta, en primavera, ¿qué pasa? Brota. Como las yemas de los árboles y todo, sí. Sale un brote. Bueno, entonces ese es el ajo que brota, que uno cuando lo encuentra en el supermercado con el pastito verde es porque ya pasó su tiempo de dormición y se despierta y brota. Lo cual no significa que no se pueda comer, porque por ahí hay una falta de creencia en que esa parte verde no es comestible. Es más, los brotes siempre son mucho más sanos que la planta misma. Por eso uh-huh. Se hacen brotes de soja, brotes de... Sí. Se come todo lo que es brotes de alfalfa, sí. Brotes de lentejas. Entonces los ajos que brotan se pueden incluso enterrar, crecer y después comer como un puerro.
Ah, mira.
Sí, ajo se llama claro. ajo de verdeo.
Claro.
Es un puerro con sabor a ajo.
Exacto.
Pero la planta es el puerro, pero el estadio de la planta es... la planta es un ajo, pero el estadio de la planta es como un puerro. Uh-huh. Sí, es todo. Las liláceas, que son todas cebollas, ajos, sí. Puerros, son una familia de plantas que la verdad que es increíble.
Y últimamente, vos me habías comentado, ¿no?, cuando estábamos charlando por Instagram, que estaban en la cosecha de zanahoria.
Siembra.
No? La siembra.
Sí, porque al ser una superficie orgánica certificada, nosotros no podemos producir en la misma superficie ajo 2 años seguidos.
Ah, mira.
Porque el suelo es un organismo casi, uh-huh. Casi un organismo compuesto de miles de microorganismos.
Sí.
Es un mundo vivo.
No se puede cruzar, digamos.
No, claro. Un mundo vivo en el cual hay bacterias, hay microorganismos, sí. Y todo. Y se reproducen acorde al cultivo que uno planta. Entonces, cuando uno planta ajo sobre ajo sobre ajo, los que son atacan específicamente al ajo se multiplican. El primer año se hicieron la casa, el segundo el quincho, el tercero te invadieron y el cuarto no te quedó el cultivo.
Ciudad.
No te quedó el cultivo porque te lo comieron.
Claro.
Entonces tenés que rotar tu especie de otra familia. O sea, no sí. Puedes usar las liláceas, que son estas familias uh-huh. De las que hablamos, uh-huh. No puedes usarlas 2 veces seguidas en la misma tierra. Uh-huh. Entonces, las rotaciones nosotros las hacemos con zanahorias, tratamos de que sea con hoja,
claro.
Con producto de hoja y distintas cosas. Entonces, bueno, la superficie que se usa para ajo es la mitad de la superficie que está.
Esta quinta pionera lleva ¿cuántos años? ¿Cuándo empezaron?
Y más de 100, porque se establecieron... Lucas, que es, volviendo a la historia, hijo de Thomas, estaba en Harborton cuando se aparecen personas del uh-huh. Pueblo Sheltnam a pedirle que se asiente en la zona norte. Y él no hablaba el idioma, nada. Entonces, bueno, hasta que se entendieron que lo que querían que él se asentara en la zona norte. Él se asienta a 30 kilómetros al sur de lo que hoy es actualmente el casco de Viamonte, en lo que se llama Viamonte Viejo. Y ahí convive con ellos, aprende el idioma, las costumbres, nada, viste el tamango porque será el mejor zapato para andar y hacer las andanzas que ellos hacen, digamos,
claro.
Y cazar lo que ellos cazaban. Luego cuando es por soberanía, porque había todo un tema de soberanía en estas tierras, digamos, con el pueblo de Chile, el gobierno necesita habitar estas zonas por soberanía. Entonces alquila y vende las tierras de Tierra del Fuego. Y en ese momento había que tomar una decisión, o sea, o te quedabas afuera o comprabas y participabas del juego, digamos. Y entonces en ese momento es cuando se establece la estancia de Viamonte y se decide dónde hacer un casco para verdaderamente vivir. Y bueno, ese no era el lugar donde Lucas estaba, porque Lucas se había puesto en un lugar donde tenía buena visibilidad, porque el tema de que él era amigo de algunos Yelgnam, pero los Yelgnam tenían muchas tribus distintas que tenían resquisas entre ellos, porque tenían como zonas de caza, y entonces él necesitaba tener visibilidad, necesitaba priorizado eso al agua, a ciertas otras cosas que se busca para un lugar para habitar. Y entonces cuando había que decir dónde ponerse es cuando se ponen en la zona de donde está el casco de Viamonte hoy.
Mira.
Y bueno, eso fue en el año 1908 fue la primera vez que se habitó la primera casa en ese casco, que en realidad había que primero aserrar la madera, construir un aserradero para poder aserrar la madera, para construir, o sea, era todo. Un año vivieron en una casita muy pequeña, con una ventanita muy pequeña y los varones en carpa, hasta que pudieron hacer la primera casa. Y bueno, así que se cree que en el 8, 9, y como ellos traían la cultura de cultivar, y además no había acceso a comida que no fuera, claro, que no fuera, digamos, guanaco o oveja, o digamos, que eso es proteína animal, pero no había nada, ningún, bueno, sí, algas o por sí, ahí, cosas autóctonas, pero bueno, ellos estaban acostumbrados a una dieta con papa, con alguna verdura, y traían sí, la costumbre y el conocimiento para cultivar. Así que seguramente que desde el principio, no sé si exactamente dónde hoy está la quinta, sí, pero en ese casco había un cultivo.
Mira.
De alguna zona. Seguramente fue en el mismo lugar, porque las cosas esas no se mueven. Una vez que uno gana terreno para un cultivo, ya queda ahí, digamos. Así que seguramente fue en el mismo lugar.
Mira, sí. Y lo que sería el ruibarbo, por ejemplo, ya estamos en la temporada de ruibarbo.
Empezando, mira. Sí. Y este es el mejor ruibarbo, el primero.
Mira.
El primero es el ruibarbo más tierno, el ruibarbo que no se pela. Es una costumbre muy antigua pelar el ruibarbo para cocinarlo. No lo pelen en esta época, porque el color del ruibarbo está en la casca, en eso que se saca. Sí. Antiguamente siempre se pelaba el ruibarbo.
Mira,
bueno, es
verdad
como la papa. Antiguamente claro, todo el mundo pelaba la papa, ahora nadie pela papas.
No.
Porque lo mejor está en la casca, ¿no?
Claro, sí, y el horno ahí.
Sí,
en
rústica. Papas en camisa, sí.
Claro.
Sí.
Justo.
Tal cual.
Y bueno, el ruibarbo se pela en cuando se cosecha en febrero o marzo, que cuando ya está más fibroso, porque la cáscara es la parte más fibrosa. Entonces, si uno no la pela, por ahí queda un poquito fibroso. Entonces, bueno, ese ruibarbo sí se pela. Pero el ruibarbo de la primavera, que es tierno, que es lleno de jugoso, que sé
yo. Hay que aprovecharlo todo.
Sí, hay que aprovecharlo todo.
Sobre todo, claro, hacer dulces, otras preparaciones que quedan exquisitas, la pasta flora también.
Sí, hay mil y una. Hay en internet un libro que se llama, no sé, Las mil y una recetas de ruibarbo.
Ah, mira.
Sí, hay que buscarlo, ¿no? Pero mira, hay un montón de recetas con ruibarbo, sí, es para chutney, para cosas.
Sí.
Sí, 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 es.
Bueno, qué rico,
fabuloso,
¿no? Además.
Y además, esa es la fruta fueguina, digamos.
Exacto.
Porque qué fruta podemos cultivar acá. Nosotros tenemos manzanitas, crab apples, que es la otra fruta que tenemos, pero en marzo recién.
Ah, mira vos.
Y esa no la conozco.
Mira.
Acá hay algunos árboles en la
dulces?
Ciudad.
¿Dulces también?
Sí,
¿no?
Jaleas y compotas, sí.
¡Ay, qué ricor!
Sí. Y después no hay más frutas, porque, bueno, cerezos, algunos tienen cerezos, pero tenés que tener el cerezo injertado, digamos. Nosotros tenemos cerezos, pero es pura pepa nuestros sí, árboles.
¿Y todo eso lo haces para la familia o también para la
venta? Para la familia, porque no es mucho el volumen. Son árboles muy añejos y, tampoco es tanta cantidad. Sí, hay, dan, pero bueno, se consumen un año, se consumen.
Uh-huh. Y para aquellos que, Cristina, regalar, que sí, seguro. Y si queremos adquirir los productos, ¿podemos visitar lo que es la estancia, la quinta, o cómo sería?
Mira, nosotros, la verdad que me encanta la gente que me pregunta por Instagram si pueden visitar, claro, y qué sé yo, me encanta el interés. Pero la verdad que somos muy pocos y trabajamos un montón y recibir gente ahí así no... A espontáneos no podemos, porque tenemos que tener más tiempo. Okay. Y entonces lo que nuestros productos, los productos hortícolas no son tantos en realidad, y mucho manejamos donación y algunos mandamos a restos y restaurants, los productos hortícolas. En realidad la prioridad es el consumo de la gente de la estancia. Todos los que trabajan y viven en la estancia es como... Primer escalón.
Perfecto.
Segundo escalón y tercero es entre lo que se va a los restos y lo que viene a donación a Río Grande. Y después, en cuanto al ajo, sí, siempre está, va a estar en las verdulerías acá, en algunas. En Instagram pueden ver los puntos de venta. Y el ajo negro también, acá en Detecas también pueden ver los puntos de venta. Y por el tema de visitar, por ahí vamos a hacer algunas actividades durante el verano. El año pasado hicimos un curso de huerta con una especialista que vino de Buenos Aires. Y podemos hacer esas actividades puntuales en las cuales sí podemos hacer una inscripción y esas para poder visitar.
Ahí se puede.
Sí. Si no, el Instagram es como una forma de abrir la ventana. Uh-huh. Y nosotros poder seguir trabajando y poder compartir las técnicas, los conocimientos, la idea es lo que damos a través de esa herramienta es todo lo que podemos saber y multiplicar para que puedan haber más huertas en Tierra del Fuego. Porque la verdad que sería re lindo que todo el mundo se anime. Y bueno, y a través de Conin, que también apadrinamos esa huerta, a través de esa huerta también en Río Grande se puede ver lo mismo, pero en Río Grande, porque la idea es, empezamos por el ajo, pero la idea es multiplicar con otras cosas en ese mismo lugar.
Excelente, Cristina.
Cristina Agudal, agradecerte por haberte acercado, como siempre, a Radio Nacional. Y bueno, siempre las puertas están abiertas, los micrófonos abiertos para todo lo que se viene después en el verano, para convocar a la gente que pueda ir. Así que muchísimas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que están ahí atentos escuchando.
No, por favor, como dice Mari, sos bienvenida cuando quieran, sí, ahí con tu padre también a visitar acá la radio. Sí, estábamos con Cristina Agudal de Estancia Beamonte, Quinta Pionera.
Nacional, en todo el país, la radio pública.